9:13. Cambiamos un poquitito de tema, porque en realidad el tema inicial por el cual convocamos al aire al juez de menores César Jiménez tiene que ver con un congreso de padres, pero bueno, veníamos comentando esta noticia, este hecho tan triste de este jovencito de 16 que termina matando a un niño de 3 años en Buenos Aires, que no podemos dejar de plantear el tema también entre nosotros en nuestro medio. Doctor Jiménez, ¿cómo está? Buen día.
¿Cómo le va, señora? Un gusto.
¿Cómo está su juzgado? ¿Han habido hechos que han tenido como protagonistas a menores delinquiendo en los últimos meses, semanas?
Y nosotros tenemos un dato importante que lo venimos viendo desde hace un tiempo ya, como los niños, cada vez más niños, son los que cometen el ilícito penal. Es decir, estamos hablando de esta franja de niños que va de 15 años hacia abajo, ¿no? Esto es una preocupación, porque es como que la conducta del referente mayor es el que lo lleva en definitiva a repetir ese mismo escenario. Entonces, cuando intentamos hacer algo, nos encontramos por un lado con una ley que nos limita con respecto al proceso de los niños que cometen ilícito penal no punibles y aquellos que están sujetos a proceso.
De todos modos, ¿serviría en este contexto tener una ley más dura con los menores?
No, para nada. Lo que serviría es tener una alternativa al encierro, una justicia diferente, una justicia más comprometida y que en definitiva busque conciliar esta situación de violencia, ver cómo trabajamos la violencia institucionalmente, porque no es menos cierto que también estos niños no es que se despertaron un día y comenzaron a cometer ilícito. Hay todo un contexto y hay todo una vida antes de esto. Hay razones históricas, hay razones socioeconómicas, hay situaciones de educación. Estamos hablando de niños, de una población juvenil que no va a la escuela o que repiten los grados. O sea que es mucho más complejo que pensar que con agravar la pena o bajar la edad de imputabilidad resolvemos la situación, ¿no?
Creo que en el último incendio de UNENI hubo, aquí en un barrio de Posadas, hubo un par de menores involucrados. No sé si en esa causa intervino usted.
No, intervino, estaba de licencia, después sí me pusieron en conocimiento. Yo estoy a cargo ahora de los dos juzgados correccionales. Y sí, el juzgado en turno es el juzgado correccional número uno. Pero sí, tengo conocimiento que es así.
Y dejando de lado este caso en particular, ¿qué otros delitos cometen estos niños cuyos casos llegan justamente a su juzgado?
La mayoría de la franja de delitos que cometen son delitos contra la propiedad. Es decir, estamos hablando de robo, hurto, todo lo que es apropiación indebida. El tipo delictivo que cometen en su mayoría.
¿Y reinciden después?
Sí, repiten la conducta. Esto es un dato importante, porque si estamos hablando del mismo grupo generacional, estamos hablando de la misma población, estamos hablando que la situación de encierro no resuelve, no lo resocializa, no lo trae de vuelta a la sociedad, muy por el contrario, profundiza su situación y comete de nuevo un ilícito. Siempre son generalmente los mismos.
¿Qué percibe usted, si el grupo familiar, si lo hay, si hay papá, si hay mamá, condena, se preocupa por el comportamiento de ese niñito o de ese menor?
No, para nada. Yo estoy completamente convencido que son chicos que son expulsados de sus casas, son chicos que le han soltado la mano para que crezcan solos. No. También es cierto que no se lo escucha no solamente en las casas, no se lo escucha tampoco, se lo escucha la policía, tampoco se lo escucha en las escuelas, tampoco se lo escucha en la justicia. Esta es una triste realidad que tendríamos que ir viendo en forma importante para cambiarlo, ¿no? Y más cuando estamos hablando de niños, cada vez más niños que cometen ilícitos penales.
Hoy, se dio a conocer esta cifra de UNICEF de 5,6 millones de chicos pobres en el país, e incluso dentro de estos 5 millones, chicos que no tienen para comer. Con este cuadro social, ¿cómo avanzar en alguna modificación positiva?
Bueno, en la provincia, en lo particular, la competencia que tengo y la persecución de estos tipos delictivos, en donde siempre están niños y adolescentes, en un 80% son chicos empobrecidos. Y son chicos pobres que roban a chicos pobres. Es decir, lastimosamente estamos llegando a lo nunca querido, que es judicializar la pobreza. El avance depende de políticas públicas serias y ciertas que en definitiva cambien esta situación. Es decir, el contexto social y la situación de pobreza es un dato importante a la hora de cometer ilícitos. Esto no es menos cierto. Y también la situación de padres y madres ausentes que no tienen la posibilidad de encaminar el niño hacia la escuela. No es menos cierto que también estos padres son de situaciones empobrecidas. O sea, acá el contexto social juega un papel preponderante en la actividad de estos niños.
Bueno, cuánta necesidad de políticas públicas que acierten en esto, ¿no? De políticas públicas que acierten, digo, en el achique de la pobreza, digamos, que resuelvan esta cuestión de padres sin trabajo y de chicos que se vuelven adultos sin trabajo.
Y es el eje de una transformación social importante, y más en el sector más vulnerable. Estoy convencido que pasa por ahí. Obviamente no es todo. Tenemos que estar todos los operadores de justicia, los operadores sociales, que tenemos compromiso con la niñez y la adolescencia, ocupándonos de esta temática. Porque la situación es otra, la situación de la niñez y la adolescencia no es la situación de la niñez y adolescencia hace 20, 30 años o un poco más, cuando éramos nosotros niños y adolescentes. Pero no es menos cierto que tenemos que ocuparnos como más comprometidos.
Uh-huh. Y usted, que conoce la realidad en otros países, en otras sociedades, digamos, en todas las sociedades pobres se da este rasgo de delincuencia iniciada muy tempranamente.
Sí, es una variable que la tenemos en muchos lados. Es así, y lastimosamente la situación de pobreza que ha crecido en nuestro país específicamente nos lleva a pensar que esta situación puede realmente empeorar. Tenemos que pensar en serio en políticas públicas que abarque a todo este sector que es el más vulnerable, porque no estamos hablando de niños y adolescentes, estamos hablando de la posibilidad cierta de un futuro mejor desde la sociedad. Esto no es menos cierto. Entonces, cuando hablamos de niños y adolescentes, hablamos de niños que pueden ser periodistas, que pueden ser jueces, que pueden ser abogados, que pueden ser políticos. Entonces, pensemos en serio que cuál es la respuesta que vamos a dar a esta población, ¿no?
Bueno,
obviamente es tarea específica de quien tiene en su mano la herramienta, que es la política, ¿no?
Lo veíamos en la presentación de este Congreso de Padres. ¿De qué se trata?
Es un congreso muy abarcativo, muy amplio, y la verdad que yo lo felicito a los organizadores, porque empezar a pensar que podemos juntar a los padres ya es un hecho trascendental, es un hecho determinante en la vida de nuestra provincia. Siempre los padres no quieren responsabilizarse de la situación de sus niños, es como que dejaron que hagan lo que quieran o no comprometerse en la educación inclusive de los chicos o en la instrucción inclusive.
Por eso la pregunta es, ¿no quieren ir a una reunión en la escuela? ¿Querrán ir a un congreso?
Sí, es la misma pregunta que yo le decía a los organizadores, tal cual usted lo dice. Es más, cuando vienen los padres de los chicos que cometen un ilícito acá en la dependencia judicial, me los tiran y me lo dice, hágase cargo usted, yo ya no sé qué hacer con ellos. O sea, obviamente hay algo así de una situación del adulto que está en crisis, que no quiere hacerse cargo de sus hijos, que ellos lo trajeron porque no lo pidieron venir. Por eso es interesantísimo, es realmente importantísimo, y la forma operativa como está organizada, en donde hay temas que son nuevos desafíos. Hace muy poco tiempo empezamos a hablar de bullying, de grooming, del acoso cibernético. Es una temática, son 11 talleres en 3 diferentes horarios en donde se puede participar en todo. va a ser en el Parque del Conocimiento. Uh-huh. Estamos esperando que la participación sea generosa, en el sentido de que van a haber entre 800 y 1000 padres y docentes. Es interesantísimo. Uh-huh. Yo aplaudo realmente la convocatoria y la propuesta, porque es muy, pero muy buena.
La idea es que después lo que surja en esos talleres, digamos, que se pase a algún ámbito de, no sé, de concreción, o digamos, si hubiere algo que hacer, algo que modificar.
Sí, las temáticas son temáticas que vamos a debatirlo. Obviamente hay un taller, por ejemplo el 5, que habla de la violencia en el noviazgo. Vamos a ir merituando y sacando conclusiones. También es cierto que se va a repetir, quiero decirlo a los organizadores, pero como lo sé, te digo, en toda la provincia, así en la zona centro, en la zona norte, también se va a repetir el esquema, porque es muy interesante. Hablar de soberanía alimentaria, en donde hablamos de bulimia y anorexia, son temas realmente muy contemporáneos, muy actuales y de mucha importancia.
Muy bien, ¿está abierto a todos los padres que quieran participar?
Está abierto a todos los padres, sí, es así. Espero que vayan todos los padres, porque todos los que somos padres siempre tenemos algo que preguntar o que reformularnos, inclusive para una vida mejor de nuestros hijos.
Doctor, gracias por estos minutos, muy amable.
No, gracias a usted también.